Yo tengo una información de que hubo una mexicaneada.
Sí, aparte de eso. Pero pará, te voy a decir una cosa más. Sí,
porque tengo... como pesaban la plata.
Sí. Claro. Te voy a decir una cosa más
no
porque.
Se van a dar cuenta estos.
Ahora vamos a entrar con. Vamos,
y un empresario lo hizo.
Vamos
eso.
A hablar, sí. Vamos a hablar con Marcelo Villegas, ¿no? Que es el ministro de la OPE. Te voy a decir una última cosa para cerrar este tema. Uh-huh. Vos sabés que los delincuentes tienen una psicología que se repite cuando cometen el mismo delito, no importa dónde están. Está probado. O sea, si vos lees, si a vos te gusta la lógica criminal, es divino porque te da un perfil psicológico. Por ejemplo, cuando De Vido era ministro de Néstor en Santa Cruz, vos le tenías que llevar la plata de la coima, entonces en un momento vos decías, tengo que ir a mear. Entonces iban al baño. Entonces en un sobre blanco en Santa Cruz dejaban la plata en un botiquín, la coima. ¿Viste que le encontraron en el despacho De Vido una caja fuerte?
Sí.
Bueno, cuando el empresario X iba a pagarle la coima a De Vido, en un momento decía, che, voy a mear. Entonces iba al baño y dejaba la plata arriba de la caja fuerte. Entonces el mismo modus operandi, lo que pasa es que los sobres eran más grandes y tenían más guita, pero eran igual chorros.
Claro.
¿Se entiende? O sea, hay un tema de política criminal. No es lombroso. Digo, pero se repite el mismo modus operandi. Es impresionante.
Bueno, es un premio Nobel de Economía que estudió ese tema. Años de criminología.
Ah, me lo
Gary
pasaste.
Becker, sí.
¿Me lo pasas?
Paso, sí.
Me encantó. Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo. Hola, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, bueno, Román? Buen bien. Día a todos.
Vos, caja fuerte en el baño no tenés, ¿no?
No, pero...
Me ¿tenés baño?
Lombroso, me acuerdo.
Lombroso, el uomo criminale.
El uomo criminale.
Sí, pobre,
facha,
pero...
La facha del criminal.
La facha del criminal. Lo que pasa es que en ese caso era el poder versus los pobres de la tierra, ¿no?
Increíble.
Increíble, sí.
Increíble.
Decime una cosa. ¿Crees que se te puede aumentar la conflictividad social en las calles luego de la ruptura ayer de Moyano en la CGT?
A ver, no creo, yo creo que las fichas estaban bastante divididas y claras. Me parece que esto es como cuando un matrimonio no funciona y todos lo ven.
Sí.
Y un día dicen, che, nos separamos, digamos.
Okay.
No es novedad para nadie.
No, pero no crees...
Acá sí. No había nadie creyendo que se podía seguir conviviendo, ¿viste? El problema será la división de bienes.
Ahora, bueno, en ese punto, partiendo de tu hipótesis, si Moyano tiene que subirse el precio para luego sentarse a negociar con algún candidato peronista, y planteando el poder que tiene en la distribución de cosas y objetos los camioneros,
sí.
¿Estás pensando en esa variable o no, como ministro de Trabajo?
No lo sé, yo podría hacer conjeturas, digo, cuidado porque, digamos, independientemente de eso... hay una responsabilidad mucho más evidente de cualquier cosa que suceda de aquí en adelante.
Sí.
En cuanto a sentarse a negociar con dirigentes peronistas, yo me acuerdo, Román,
sí.
El día que en River, creo que fue, Moyano le dijo a la presidenta Cristina Fernández que había que poner un trabajador en la Casa de Gobierno.
Sí.
Ella le contestó que ella había trabajado toda su vida. Y al poco tiempo hubo un acto en Huracán donde fue otro quiebre, otro divorcio, otra ruptura,
sí.
Digamos. Digamos, los matrimonios por interés terminan así y terminan mal.
Sí.
Así que yo creo que la Argentina en general y el argentino medio en general, sí. Y yo me sigo considerando un ciudadano a pie porque no vine de la política, digamos, sigo pensando y mirando las cosas tratando de no perder esa frescura ni ese impulso en el análisis.
Sí.
Estamos hartos de los muchachos que hoy se pelean, mañana se amigan. Es tan evidente, digamos, todos jugamos al TEC en algún momento en nuestra vida.
Sí.
Todos jugamos al estanciero con plata de papel. Ya lo vimos, ya lo sabemos. El argentino, no hay que subestimar más al argentino. El argentino sabe que todos los bodrios que tenemos hoy son parte de los 36 mil millones de dólares que se llevaron, sí. En los bolsos, si lo pesaban, si no lo pesaban, si se engañaban, sí. Si no se engañaban.
Ahora
duele, ¿viste?
No, yo te digo una cosa, yo entiendo el punto y comparto el diagnóstico, pero ustedes van a cumplir 3 años en el poder.
Sí.
Y después de 3 años en el poder, si mirás los drivers, las variables, dejando de lado lo institucional, que yo estoy de acuerdo con los niveles de transparencia y las relaciones con el mundo, si miro el riesgo país, el dólar, la depreciación del peso, la inflación, el desempleo, la indigencia y la pobreza, nada cambió.
A ver.
Nada.
Estás, Mira, parcialmente de acuerdo.
¿En qué no estás de acuerdo?
No, digo, a ver, el desempleo empezamos a revertirlo, hoy se dejó de crear empleo formal nuevo, hoy no estás en un proceso de destrucción de empleo masivo, hecatombe de empleo.
Ni yo no dije hecatombe,
digo, se destruyó empleo, sí, en el primer semestre del 2016, en julio, agosto del 2017, tras de remontar. Tuvimos un primer trimestre de este año de crecimiento al 3,5. Tuviste el cisne negro de la inundación, después la sequía de dólares en el mundo, Trump, la guerra, Turquía. Digamos, alguien dijo alguna vez que cuando la marea baja de golpe, sí, todo el mundo se da cuenta quién se estaba bañando desnudo, ¿no?
Sí.
La Argentina estaba frágil, la habían dejado desnuda. Estos dos primeros años y medio de cierto gradualismo, si querés, a los que más preservaron fue a los que menos tenían, porque hubiera sido un desastre.
De acuerdo de nuevo. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es mi sensación y mi impresión? Lo que veo, ¿sí? Lo que veo es que solo están apostando a un plan económico que implique contener el dólar y seducir a los mercados. Yo te digo, desde que asumió SICA hasta ayer, no encuentro un solo discurso de ningún funcionario de gobierno que me diga, además de que queremos controlar el dólar, vamos a poner línea de crédito al 20% anual para reactivar la producción. No veo nada de eso, cero.
Román, sí. Para, ahí sí no estoy de acuerdo.
Sí.
La gobernadora hace 3 semanas anunció 11.200 millones de pesos de crédito Banco Provincia,
sí,
en tasas que van de algunas en dólares al 4, sí, hasta el 24 en pesos.
Sí.
Y lo cierto es que están disponibles y lo cierto es que...
En la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Gabinete Nacional.
No, bueno, está bien. A ver, perfecto.
Hablo del gobierno nacional, no hablo de... porque viste, ahí fíjate cómo es, ¿no? María Eugenia estudió en Columbia, Keynes, y estos pibes fueron a Chicago con Friedman.
No, bueno, pero a ver, pará, no generemos...
No. Y sí, no, ¿entendés? O sea, ¿qué?
A ver, todo lo que hacemos en la provincia, todo lo que hacemos en la provincia, y esto no es discurso vacío porque yo lo vivo todos los días.
Sí.
Mira, yo estoy, acabo de llegar de Mar del Plata, de trabajar ayer, todo el día allá con el Consejo del Turismo, la hotelería, la gastronomía...
Bueno, por eso mismo, te lo voy a poner así, para que quizás para terminar de cerrar mi idea. ¿Ustedes creen que el Estado es necesario? ¿Ustedes creen que el Estado es necesario? Y cruzándolo a General Paz, muchos funcionarios creen que el Estado es una variable a no tener en cuenta, que lo único importante son los mercados. Y ahí tenés un problema.
Porque
fíjate las últimas medidas económicas.
Román, ¿qué? Permitime
te escucho, que, Marcelo, te escucho.
Yo te digo. Sí. Mira, nosotros somos un equipo,
sí,
nación, provincia, ciudad,
sí,
y trabajamos realmente en equipo,
sí,
y lo hacemos con una convicción. Todo el mundo está convencido dentro de este espacio,
sí,
que el Estado es necesario y que el Estado es necesario jugando el rol que tiene que jugar, no quedándose con las empresas, claro, no metiéndose,
Pero perdóname, sí, a ver, te voy a tratar de refutar tu hipótesis de trabajo. Si de acá, de este lado de General Paz, pensaran que el Estado es necesario, en lugar de resolver el acuerdo con el fondo de déficit fiscal, volteando la obra pública, hubiera pensado en algún impuesto a los sectores que se han beneficiado en los últimos 3 años del gobierno de Macri. Y no lo hace.
Por ejemplo... General,
¿Me preguntás a mí un ejemplo?
Dale.
Suspender hasta fin del 2019 el cronograma de baja de retenciones a las exportaciones, por ejemplo.
A ver, nosotros el año que
por viene, ejemplo.
Y, a ver, no puedo, a ver, te lo digo con todo...
Sí, con todo respeto, es una charla,
digamos,
sí.
Con todo afecto, digamos, sí. Siempre hemos hablado así. Digo, sí. Yo no puedo hablar en representación del gobierno.
No, porque vos me preguntaste a mí un ejemplo.
No, ni el diseño, pero déjame que te diga algo en este sentido.
Sí.
Nosotros, el año que viene,
sí,
vas a tener un ingreso de dólares.
Sí.
que es lo que necesita el país, vía la actividad agropecuaria, vía la actividad agroindustrial, muy fuerte y muy importante. Sí. Ahora, no obstante eso, no al grano, pero sí a todo lo que tiene que ver con biodiesel y a todo lo que tiene que ver con,
con Marcelo,
alimentaria, le metiste...
esa base imponible es mínima, y si vos estás planteando modernizar la economía, le estás pegando al sector donde le agrega valor a un producto básico como la soja, del punto de vista estratégico. ¿Entendés?
No, no, está bien, pero digamos... cuando vos enfrentás estos contextos, digamos, es muy, o sea, ¿qué cosas está demostrando desde mi punto de vista el gobierno? Está demostrando que se puede gobernar aunque no seas peronista.
Totalmente de acuerdo.
Está demostrando que se puede gobernar nación, provincia y ciudad de un modo transparente.
De acuerdo también. De acuerdo también.
Con un 40% menos de costo.
100% de acuerdo.
En la provincia que se pueden tomar medidas republicanas como se tomaron en nación y en provincia y en ciudad. Por ejemplo, te voy a decir alguna cosa de provincia. La no reelección indefinida de los intendentes.
Pero, Marcelo, totalmente de acuerdo. Ahora, te lo pongo así.
Cuando vos ves la obscenidad de la que venías, no es romántico hablar de
no,
eso.
No, pero estoy...
refundando
pero,
mucho.
Pero estoy... a ver, te puedo sumar a tu argumento la decisión de ir a la OCDE, haber organizado la OMC, el G20, ahora la negociación de la Unión Europea Mercosur, los niveles de transparencia. A ver, yo estoy consciente que con Zanini operando en el Senado, Bonadío hasta ahora está jugando al golf, ¿ok?
Sí.
O sea, Paya se jubiló, listo. Juntó las cosas y se fue. ¿Entendés? Ahora, lo que yo te digo es lo siguiente, y te sumo un ejemplo más a tu pregunta. Vos fíjate que toda la política, desde el 2 de mayo a la fecha, cuando empezó a aletear el cisne negro, fue orientada a los mercados, ¿sí? Y los mercados no tienen corazón. Los mercados viven mirando la pantallita de Bloomberg. Entonces, vos pensás, yo me acuerdo de una conferencia de prensa del presidente en Casa Gobierno, mediados de mayo, donde el presidente dice, la crisis se terminó. El dólar estaba a 27. Y el riesgo país a 500. Hoy estamos en 31 con el riesgo país a 700.
Está bien.
Déjame cerrar mi argumento. Entonces, lo que yo te digo es, los tipos tienen el alma inelástica. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, quizás en algún momento va a ser necesario pegarle un cachetazo y pensar en la sociedad como conjunto, porque si no, estás orientando toda tu política económica a seducir a estos pibes. Y del otro lado, capaz una pyme que pensaba abrir una nueva línea de fabricación de churros en Mar del Plata, no lo va a poder hacer porque el impuesto, la tasa es del 50. ¿No?
Sí, eso es coyuntural. Déjame que yo te, sin intención de polemizar,
polemizar.
No, pero digo, a esta hora de la mañana por ahí arrancar polemizando.
Pero tranqui.
Déjame que yo te doy vuelta un poco ese argumento, y no con el afán de que quien nos escucha diga a ver quién de los dos. Cuando vos decidís montar un programa de radio, vos armás un equipo, tenés que vender tus espacios, o tenés alguien que te comercializa los espacios, alguien que mide tu rating. Sí. A ver, vos estás atento todos los días a un montón de cosas que tienen que ver con mantener tu programa al aire.
Sí.
Y el rating, y quien mide el rating, es una pantallita que vos mirás todo el tiempo.
Exacto.
Por lo tanto, sin entregar tus valores periodísticos, sin entregar tus valores personales, sin dejar tu ego volar por el deseo de tus compañeros y tus socios en el proyecto y en el sueño, vos estás mirando una pantallita permanentemente, o hay alguien que viene y te dice, bueno, digo, esto pasa en todos los ámbitos de la vida, digamos, también cuando sos gobierno, también cuando manejas un país, digamos, lo que no significa que vos dejes de lado cuáles son tus valores y el tipo de programa que querés llevar adelante, independientemente de que sabes que jugás bajo unas reglas que no son las que pusiste vos, pero que son las reglas del medio.
Sí.
Y esto existe también en la gestión diaria de todos nosotros. Ahora, En ese contexto, el gradualismo fue para no pegarle un cachetazo a la sociedad.
De acuerdo, 100%.
Lo que se está haciendo, tanto a nivel nacional, Carolina Stanley, como López Medrano en la provincia, trabajando día a día desde el verdadero del cisne negro y antes.
Lo sé, Marcelo, lo sé.
En el nivel de profundidad. Entonces, es una transición que tenemos que hacer. Nosotros venimos de 70 años de populismo en 200 años de historia institucional de la Argentina, y los últimos 12 años un descaro como el que ustedes mencionaban de los bolsos.
Eso yo estoy de acuerdo. Lo único que
nos encantaría tener un desempeño económico.
Lo que pasa es que te voy a decir una cosa y vos conocés la historia. Te voy a decir una cosa. A mí me parece que nosotros tenemos que apalancarnos en un Estado moderno, en un capitalismo moderno. Uh-huh. Y si vos desplazás el peso del Estado moderno y crees que el capitalismo solamente, cuánto está el dólar o de qué manera seducís a los mercados aquí en Wall Street, volviste a Celestino Rodrigo, que planteaba lo mismo, 1940.
A ver.
¿Entendés? Digo, la misma lógica, no importa la historia que pasó. Es el mismo diseño. Che, calmemos los mercados, Rodrigo, hagamos la tablita, Martínez de Hoz, cerremos la compartibilidad, Domingo Cavallo. ¿Entendés? Son mismos
sitios. Pero ninguna de esas herramientas, ni parecidas, son las que se están poniendo en juego. Hoy, el viernes pasado el dólar tuvo un salto y se habían movido 400 millones de dólares. Nada para un país como el nuestro. Entonces, en un punto, la cuestión es irracional.
No, está bien, pero te lo voy a poner así y después quiero hacerte una última pregunta sobre los docentes. Te lo voy a poner así. Lo que vos decís es cierto, 400 millones de dólares, sí, pero yo no estoy cuestionando la táctica. Yo estoy cuestionando el modelo y la estrategia, ¿entendés? Uh-huh. Yo entiendo la táctica, yo entiendo, porque aparte sé cómo funciona políticamente. O sea, 10 centavos de dólar arriba, un punto de imagen positivo de Mauricio que se cae. Yo lo sé. Lo que pasa es que esa lógica al final es como la trampa 22. Cualquier cosa que haga va a estar mal. Yo lo que digo es salir del laberinto, a eso me refiero.
Bien.
¿Entendés? Pero bueno, ¿cuándo hay 3 días de paro de docentes?
Sí.
¿Y?
Mira, nosotros ofrecimos, Román, 27, 19 más material didáctico después de 18 reuniones, 9 propuestas.
Sí.
Por 8 meses. Sí. Propusimos sentarnos en octubre y si no se quieren sentar en octubre, nos podemos sentar en septiembre a seguir discutiendo. En línea con todo lo que venimos hablando, nosotros tenemos que monitorear nuestras proyecciones de recaudación. Y en eso con la CUNSA laboramos todos los días.
Sí.
Casi que tiene la caja al día, Hernán. Y en función de eso, lo que pretendemos es asumir compromisos que podamos pagar. En el modelo anterior, que tal vez tenía desde el relato todo un discurso armado, Scioli en un año electoral metió un 44% de aumento a los docentes, entregó la banda el 10 y el 11 nos enteramos que teníamos 180 millones de pesos para pagar
22. Totalmente de acuerdo.
Esto lo sabe Baradel, esto lo sabe Petrosini, esto lo sabe Díaz. Díaz nos dice, ustedes tienen plata. Hernán le dice, vení, mostrame dónde, todas las reuniones. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es cumplir un mandato de la gobernadora que dice claramente, miren, uno, tratemos de hacer propuestas serias, de hacer propuestas cortas, porque las propuestas cortas en este contexto son las que sirven. Tratemos de entender que la disputa o la discusión no es con los docentes, es con algún dirigente sindical. Tratemos de convocarlos a reflexionar sobre un montón de aspectos en conjunto. Por eso ayer, hoy y mañana hay mesas técnicas que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con condiciones de trabajo, que tienen que ver con higiene y seguridad.
Pero Marcelo, déjame decirlo así. Inflación julio acumulado, ¿cuánto te dio?
19.6.
Muy bien. O sea que, ¿y agosto va a ser por lo menos 3.5?
Ponele.
Ok, o sea que estás en 23.
Ahí.
Ok. ¿Vos cuánto estás ofreciendo?
27 y sentarnos a discutir otro
27 ramo más. En 27 hasta julio.
Agosto.
O sea que estás 3 puntos abajo, 2.5 abajo.
Sí, sentándome en septiembre a revisar agosto, septiembre, sentándome en octubre a revisar el trimestre.
O sea que es casi una cláusula gatillo.
A ver, ojalá pudiéramos tenerla. No es la herramienta con la que podemos trabajar este año, pero la instrucción de la gobernadora, del presidente, en conjunto con el ministro de Educación de Nación, con el ministro de Educación de provincia, es tratemos de acercar lo máximo posible que podamos a la inflación en cada tramo y vamos viendo recaudación para ver cómo cerramos el año.
Okay. O sea que
es ahora digo, es desproporcionado que metan un paro de 3 días, ¿entendés, Román? Porque hay 1,5 millones de pibes que van a los comedores escolares.
Lo que pasa es que yo, déjamelo poner así.
En 12 años perdimos un año lectivo completo.
Eso lo sé, porque hablo con Sánchezini, o sea que lo sé. Lo que te digo es lo siguiente. ¿Ustedes se pueden comprometer que al 31 de diciembre de este año neteaste la inflación de todo el año con su proyección de diciembre?
A ver.
¿Equiparaste?
Te contesto lo mismo que le contesto a Varadel.
No, te pido por favor.
Sí, pero escúchame.
Te pido por favor que no me compare con Varadel.
No. Pará, no te estoy comparando con Varadel.
Gracias.
Lo que digo es...
Sí. ¿Estoy tan gordo, Juli, con Varadel?
No.
Okay, Román, no. Román, yo te diría, Román, mirá. Cuando las cuestiones económicas, en este caso recaudación e inflación, dos variables que impactan sobre lo nuestro, son más previsibles, yo hago acuerdos largos. Cuando no son tan previsibles o tengo alguna duda de si voy a poder cumplir o no, hago acuerdos cortos.
No, está bien, salvo.
Ahora, déjame que te diga lo siguiente.
Sí.
A fin de año voy a haber cumplido mi palabra de que te acerqué lo más que posible, de acuerdo a las posibilidades de la provincia, que no puede emitir moneda y que el gobierno nacional tampoco emite moneda para gasto corriente, a la inflación. Y si hay un desfasaje, veamos cómo lo compensamos a fin de año.
Okay, o sea que está bien, te tomo la promesa, pero digo, para cerrar, tu impresión es que no solamente van por la defender a los docentes, sino que hay un proyecto político detrás.
Sí, pero que te cabe alguna duda, digamos, no, a ver de vuelta.
Quiero que me lo diga. No,
mira, voy a decirte algo que yo venía pensando a la mañana mientras veníamos en la ruta 2 con el amigo que me lleva y me trae.
Sí.
Yo hasta hace un tiempo atrás pensaba realmente que Varadel hacía política con esto. Digamos, yo creo que lo que nos pasó en Moreno fue utilizado de un modo muy muy fuera de toda lógica de buena fe.
Okay.
Y entonces eso me demuestra que lamentablemente sí estamos frente a un esquema en el que se pretende hacer política, donde muchos docentes también son rehenes de esto. Mira, con esto me tomo un minuto, pero
sí, dale.
Tal vez
me interesa
esto es muy
mucho.
Gráfico, Román.
¿Qué?
Vos tenés 280.000 docentes.
Sí.
De esos 280.000 docentes, el 55% no está afiliado a ninguna organización sindical.
Okay.
Del 45% restante, casi un 50% lo tiene SUTEBA.
Sí.
De ese 50%, cuando van a elecciones, vota el 50%.
Okay.
Y de ese total que va a votar,
sí,
un porcentaje del 60 y pico lo vota Varadel.
Okay.
Entonces, cuando yo miro y trato de decir, bueno, ¿quién está en esta discusión? Y se pretende poner a María Eugenia y del otro lado la foto de Varadel, digo, se están equivocando.
Claro.
Varadel, con todo el respeto que me merece desde lo institucional, representa a un maestro cada 10. Lo que pasa es que tiene una aparición mediática sobre estas cuestiones que tienen más que ver con la acción política que con la acción gremial, que parece otra cosa. Digamos, volvemos al ámbito de las percepciones con Aníbal Fernández, ¿no?
Sí.
Hay una percepción de que Varadel es el 100% de los docentes y no es así. Es un señor muy respetable en su función gremial, todo lo que vos quieras, pero representa uno de cada 10 docentes.
Entendí, listo.
Entonces, se entendió
la idea.
Perfecto.
Marcelo, gracias, te mando un abrazo.
Un abrazo grande a todos ahí, a Lourdes, a todos. Chau.
Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Te conocen, Lourdes?
Sí, sí. ¿Ah? ¿Cómo no lo van a conocer a Lourdes? ¿La doctora?
La doctora.
¡Opa!
Che, después necesito el análisis de Agustín sobre todo lo que hablamos con Villegas. Yo quizás algo aporto. Así que metete la tanda de los títulos y ya venimos. Chau.